Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Por el diseño.
Teníamos a varios inspiradores pendientes, así que poco a poco se los voy trayendo de regreso. Y como siempre, es un placer contar con la presencia, conocimiento, experiencia y también sabiduría de Manuel Hurtado. Hola Manuel, ¿cómo está? Bienvenido otra vez.
Hola, Vero. Gracias, gracias. Bien, mire por acá. Pues, con un día más en esta batalla que se llama vida. Y ahí vamos, conquistando pasito a pasito cada día más.
Perfecto. Y pasando un eclipse total de sol que ha tenido el mundo dado vuelta entre que si va a pasar esto, aquello, lo otro. Y aquí estamos, igual que el 2012, que el mundo se iba a acabar. ¿Cuántos años llevamos ya?
Ya 12 años.
Imagínese. Y traigo el tema a colación porque de repente nos llenamos de creencias y de personas que, lejos de sumarnos, solo nos van debilitando la autoestima, las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas. Y precisamente sobre eso es el tema de este episodio, que se llama La brújula interior, importancia de la voluntad en el mundo profesional y personal. Y para quienes escuchan por primera vez a Manuel Hurtado, pues como yo siempre le digo, él habla todos los idiomas. La verdad es que es de los profesionales multifacéticos, pero también que ha incursionado en diversas áreas. Así que hoy vamos a tener un mix de su área de negocios, de su área de diseño como diseñador de modas, como facilitador, capacitador, conferencista internacional. Lo interesante en la experiencia de Manuel es que también en el tema de la comunicación es una persona muy asertiva. No por nada, tanto año de experiencia y también de formación. Y el mundo empresarial, pues, cuenta con áreas diversas en las que él, pues, nos irá compartiendo.
Chica, después de ese ramillete de flores, no sé qué decir.
Pues yo solo digo la verdad.
Sí, gracias, Verónica. Bueno, en lo que mi conocimiento pues pueda ser utilizado pues a la orden.
Gracias, Manuel. Siempre, siempre de verdad es un placer escucharlo y compartirlo con toda nuestra audiencia en Unidos por el Diseño. Así que empecemos.
Manos a la obra. Que empiece la fiesta.
Ok. Ya que este podcast está orientado hacia la voluntad y previo a la grabación estábamos comentando que nada se mueve solo por tener el deseo de que suceda. ¿Cuál sería su concepto de voluntad y cómo se diferencia de la motivación?
Bueno. Voluntad. Podemos decir que es esa capacidad que tiene el ser humano o ese motorcito que tiene el ser humano que le mueve a hacer las cosas de manera intencionada. Como por ejemplo, levantarme disciplinadamente a las 5 de la mañana e irme para el gimnasio. Si estoy, por ejemplo, con sigamos con el ejemplo del gimnasio. Me voy a meter a una competencia. Sé que para poder entrar a la competencia tengo que cumplir con ciertos requisitos, horas de entrenamiento, una dieta estricta, hidratación, descanso, etc. Entonces, tengo la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque eso es algo que para mí está intencionado y es parte también de lo que me lleva a implementar una disciplina. Uh-huh. Y la voluntad, no solamente en este caso, como estamos viendo, de prepararse para una competencia, no solamente va amarrada con lo que es la disciplina, sino que también con objetivos. Objetivos concretos. Y la voluntad me ayuda también a alcanzar esos objetivos concretos.
¿Y cuál sería entonces la diferencia entre la voluntad y la motivación?
Creo que la motivación es parte del motor para seguir con la voluntad. Porque uh-huh. Si alguien está en el gimnasio y va viendo, en los gimnasios vemos que hay muchos espejos. Y los espejos realmente en el gimnasio sirven para motivarse, para ver el resultado de su trabajo. Entonces, eso ayuda a que siga usted aplicando la voluntad de llegar al gimnasio. Pero la motivación es el motorcito adentro de la voluntad.
Okay.
Igual, ¿verdad? Como cuando usted va a aprender un idioma nuevo. Usted tiene la voluntad de ir a una academia o tomar las clases en un tutorial de YouTube, etcétera, o un e-learning. Y usted empieza, ¿no? Pero, ¿qué la motiva a continuar con las clases? Usted está viendo una película en ese idioma, en francés, en portugués, lo que sea, y su oído ya está entrenado, ya empieza a comprender más. Eso la motiva a seguir tomando las clases. Y claro, las clases las toma porque usted tiene la voluntad de tomar las clases.
Ok. ¿Por qué la voluntad es crucial para el éxito profesional?
Definitivamente, para alcanzar el éxito profesional hay varias aristas. Una, la educación. tiene que tener usted la voluntad de seguir preparándose, de educarse en su área, de ser el mejor, de siempre estar con las últimas noticias y actualizándose con todo lo nuevo que viene. Investigar, aplicar los conocimientos. Y esa aplicación de conocimientos, como lo veíamos con el ejemplo de los idiomas, si yo veo que lo que estoy aprendiendo realmente me está sirviendo, eso me motiva a obtener más conocimiento, a aplicar en nuevos escenarios, me lleva a tener la voluntad de seguir con el siguiente paso o el siguiente escalón de mis objetivos y poder tener y alcanzar, ¿verdad?, ese éxito profesional.
¿Qué como pasa por ejemplo, cuando?
Ajá. Como siga, por siga. Ejemplo, en el mundo tecnológico. Ah, sí, cuando salió allá por el 2014, creo que fue el Bitcoin. Ah, sí, alguien compró, no había mucho conocimiento sobre lo que era el Bitcoin. Y pudo haber comprado su Bitcoin a, qué sé yo, por $100. Pero tuvo la voluntad de hacerlo. Esperó. Cuando empezó a ver que esto iba creciendo, que el tipo de cambio iba siendo, la cotización iba siendo más grande, se motivó, ¿verdad? Y las mismas ganancias puede ser que haya comprado más. En algún momento se vino abajo el precio. Y obviamente hay algún tipo de desaceleración en la motivación, pero no en la voluntad, porque sí sabe que el mercado es volátil y tiene la voluntad de continuar manteniendo su cartera de estos elementos de Bitcoin. Sube el precio nuevamente, se recupera. Y continúa con su cartera de Bitcoin. O sea, la voluntad en este caso lo llevó a obtener este conocimiento sobre lo que era este elemento. Sufrió las caídas y sufrió también las ganancias. Y en el momento en que esto está hacia arriba, sabe que ha alcanzado el éxito. Pero todo no sucedió por casualidad, sino que porque desde el primer momento tuvo la voluntad de invertir.
Ok. ¿Qué pasa cuando entramos en baches que minan la fuerza de la voluntad? Tal vez no del deseo, pero sí de ese motor que nos lleva a la acción, porque no todo el tiempo estamos en el 100% de todo. Volver a salir, retomar esa fuerza interna, luego quizás de un trauma, de una enfermedad, de un dolor, de quizá un proceso de depresión. Bueno, pueden haber tantos factores que nos hagan bajar. ¿Cómo retomar esa fuerza de voluntad?
Motivación. Motivación, porque la voluntad está ahí. Puede ser que esté pasando por un proceso de duelo, un divorcio. Y, por ejemplo, un divorcio, generalmente nos enfocamos en la mujer. Se fue el hombre, dejó a la mujer. La mujer cae en ese bache depresivo y eso le afecta en muchas de sus de salir de su vida, ¿no? En la parte personal, en la parte profesional, en la parte espiritual. Ya no se siente bonita. Dicen que fallé, qué fue lo que pudo haber pasado. Pero el ser humano siempre tiene la voluntad para seguir adelante, para retomar las riendas de la vida. Ese bache es como hacer un alto en el camino y recapacitar. Recapacitar, pero sin dejar atrás la voluntad. Hay que retomar nuevamente las riendas de la vida y seguir hacia adelante. ¿Qué es esta, qué de lo que está en mi entorno realmente es benéfico y qué no me sirve? Lo que me sirve, lo tomo y vamos para adelante. Lo que no me sirve, se queda atrás. Entonces, sí es importante, los baches son importantes, porque son los que nos ayudan a reflexionar y a limpiar. Y es importante también no olvidarnos de los objetivos que tenemos en nuestra vida, porque los objetivos de vida son esas voluntades, ¿verdad? Que nos acompañan siempre y por las que nuestra vida se convierte en toda una aventura.
Sí. Por otro lado, yo considero también importante y muy sano identificar cuándo necesitamos ayuda profesional para un soporte psicoemocional. Mucha gente, aún con todos los avances que hay y todas las alternativas que hay, todavía se resiste a pedirle ayuda a un psicólogo, a un coach, a un terapeuta. Y a veces esos baches sí necesitan un apoyo temporal, porque a menos que la persona diga, quiero seguir sanando mis heridas emocionales del pasado, pues podría ser un tiempo prolongado, pero a lo mejor sean unos cuantos meses. ¿Qué opina usted de ese apoyo terapéutico para fortalecer la voluntad de una persona?
Es necesario, obviamente es necesario. Si no se tiene la suficiente fortaleza espiritual y emocional, definitivamente es necesario buscar el apoyo en un profesional de estas áreas. No somos sabios, no somos de piedra, porque bueno, hasta la piedra se rompe con la caída de la gota continua de agua. Y ahora nosotros que somos seres humanos, obviamente somos seres frágiles, pero no quiere decir que seamos superpoderosos. Y eso sí, nos ayuda el enfrentarnos a esa realidad, nos ayuda a tomar esa decisión de, bueno, sí, no puedo yo solo, si no tengo la fortaleza espiritual, y obvio, no digo religioso, sino que y fortaleza interna espiritual, que me ayude a levantarme todos los días y a recordarme el propósito de mi vida, tengo que buscar a alguien. Alguien que me ayude a sanar, ¿no? Porque puede ser que estoy en este bucle o en este bache por heridas del pasado, por heridas de la infancia, que no he sanado, por relaciones que cancelé, pero que no cerré, por ciclos que no cerré. Entonces sí es necesario tener a un coach de vida, ¿verdad? Que le ayude a establecer esas áreas de limpieza y le ayude a retomar esa ruta de la vida y a volver a establecer los objetivos, a definir cuáles van a ser las estrategias para alcanzarlos, siempre cuidando el crecimiento personal.
Ok. ¿Le ha tocado en sus equipos de trabajo, en las diversas empresas en las que ha estado, lidiar con una persona en estas condiciones o incluso ayudarle a salir adelante?
Sí. Sí, de hecho, yo tengo una formación de coach internacional. Y cuando yo pasé por ese entrenamiento, wow, yo tuve durante el entrenamiento una de las personas con las que estaba, pues uno trata digámoslo así, con gente desconocida en ese instante. Y cuando se es coach, uno empieza a tocar temas muy sensibles. Aparentemente uno está en un entrenamiento, un ambiente controlado, pero cuando se empiezan a aplicar las técnicas, empiezan a aflorar situaciones muy personales. Y es cuando uno se da cuenta de que, bueno, si tú quieres llegar a esta meta en la vida, okay, vámonos hacia atrás, ¿verdad? De la meta hacia atrás, para ver cuáles son los pasos que se tienen que hacer. Y dentro de esos pasos, yo recuerdo que esta persona tenía un saldo pendiente con sus hijos. Y me decía, después de la respectiva sesión de lágrimas, me decía, mira, definitivamente creo que es importante sanar primero mi entorno familiar, sanar mi entorno espiritual, para poder seguir con el paso siguiente. Porque tengo que tener toda una armonía energética en mi entorno para poder realmente dar el siguiente paso y llegar a la meta que queremos. En el caso de las oficinas, claro que sí. Y me tocó con un, ¿qué sería? Millennial. Bueno, sabemos que los millennials pues tienen su propio estilo de vida, su propia visión de la vida, que es como más rápida, más práctica, quizás un poquito más fría. Y lo mismo, ¿no? Llegamos al punto en donde todo se va a retomar desde el punto de partida, que es el núcleo familiar, y empiezan a brotar situaciones que en su vida le habían causado muchos episodios depresivos, pero que no los había querido tocar con ningún profesional, que había tratado de superarlos, pero como no esos episodios no se habían cerrado, habían estado generando cargas adicionales que no le permitían liberarse o limpiarse de esto y poder avanzar más. Tenía la voluntad, mas no tenía las motivaciones.
Wow. ¿Y será, Manuel, algo que de alguna forma también esté marcando a las generaciones? Porque lo estoy escuchando y estoy recordando a una amiga y compañera de la universidad, que es generación X como nosotros. Ella ha empezado de cero varias veces en su vida. Aquí en El Salvador, obviamente, después de la universidad, en México, luego en Guatemala, luego en Estados Unidos. Y ahora, por diferentes situaciones familiares, ha regresado al país ya con 50 años, pasando los 50, y está empezando de nuevo. Y la verdad, yo no la percibo con miedo. Tiene la incertidumbre de todo, obviamente, normal de reincorporarse a su país, de reconocer todo y la dinámica que ahora tenemos. Pero ese temor y esa garra, no siempre se la veo a los millennials, la veo más frágil en los millennials y en los Zetas, no sé. Porque por un lado tenemos esta generación de nómadas digitales que serían más osados.
Uh-huh.
Pero ¿cómo los percibe usted? ¿Cómo ve las diversas generaciones en relación a este tema de la voluntad?
Bueno, las generaciones definitivamente van cambiando y van adaptándose a las diferentes situaciones que le está poniendo el mundo, ¿no? Y vemos que la juventud ahora pues es mucho más práctica, y aparte de prácticos son como más metidos en su mundo. No hay tanta, ¿cómo decirlo?, empatía en algún momento, ¿verdad? Porque tal vez la empatía se da cuando el desastre está, ¿verdad? No antes. Para algunos, para otros, pues sí, la empatía puede ser un hashtag o puede ser un video.
Una campaña.
¿Verdad?
Ajá.
¿Me entiende?
Sí, una microtendencia.
Ajá, o puede ser una microtendencia. Entonces, creo que cada generación va a tener su manera, su forma de aprender. Porque la fórmula no es igual para todos.
Ajá.
La fórmula no es igual para todos.
Pero la fuerza sí es diferente.
Sí.
O sea, me refiero al nivel de convicción.
Sí. Y yo creo que, por ejemplo, yo había una persona que le decía, tú no perteneces a este país. Tienes que irte de este país. Y era un colaborador que tenía yo en una empresa y me decía, es que usted a mí no me quiere, me decía usted. Él era millennials y me decía, usted a mí no me quiere, usted me tiene celo profesional porque usted sabe que yo voy a llegar a ser más que usted, que no sé qué en esta compañía. No es eso.
Okay.
No es eso, sino que sencillamente tu pensamiento, tu visión, es más grande de lo que este país te puede ofrecer. Pero me decía, pero si es que a mí me gusta mi país, yo aquí me quiero quedar. Sí, pero es que no es para que te quedes acá. Al final me lo entendió y por cosas de la vida tuvo que irse. Se tuvo que ir del país. Y ahorita, pues, realmente tiene, es una persona muy triunfadora. Vive en España, es en una consultora muy, muy fuerte. Es el único latinoamericano salvadoreño que wow. Está dirigiendo unos proyectos de Big Data muy importantes en Europa. Y me dice,
y no se quería ir.
Usted no sabe, me dice, cómo me ha recordado de usted todos los días cuando usted me decía que yo me tenía que ir. Entonces, a veces no se tiene la visión, no se tiene la convicción de lo que se tiene que hacer o de lo que puede hacer. Necesita que alguien más se lo diga. Y en este caso, por ejemplo, pues tuve que ser yo el que lo dijera.
Sí. ¿Qué pasa a la inversa? A ver, una persona necia, cegada, obcecada, con su visión, con su manera de hacer las cosas, con ese típico de que yo así soy, o voy a dejarlo todo por mi meta y que pase lo que tenga que pasar.
Eso es imprudencia.
Pero también es involucrada la voluntad, porque si hace, si lo genera, pero la visión está un poquito chueca.
O sea, tener voluntad no quiere decir que no va a tener ojo para los riesgos. Porque ciertamente quiero hacer tal cosa, okay. Chévere, hágala. Quiero, por ejemplo, hacer el paso de una peña a la otra en la puerta del diablo, ¿verdad? En un cable. Tengo la voluntad de hacerlo, claro que sí lo quiero hacer.
¿Estoy bien?
¿De la presión? No soy diabético, para que se me vaya a subir el azúcar por la emoción, por la adrenalina. El cable está bien, no se va a caer, está con todas las medidas de seguridad. O sea, tengo que tener prudencia, pues. Tengo la voluntad, pero no quiere decir que porque tengo la voluntad me voy a tirar de un solo. Tengo que tener también ese olfato para los riesgos de lo que me puede pasar. No es solo porque sí.
Exacto. A ver, entremos en un tema más personal con Manuel. Para que los que me estén escuchando.
Uy, pero de aquello no me pregunte, oiga.
No, de eso no. Eso no es parte del podcast.
Pregunte de todo menos de aquello.
A lo que voy es a la versatilidad profesional de Manuel. Ay, si me vieron, estoy colorada ahorita. Fíjense, a ver, les voy a contar. Manuel tiene una empresa de tecnología, de capacitación, de asesoría para otras empresas, es diseñador de modas, como ya les conté. También tiene una línea de eventos para novias. Creo que su emprendimiento más reciente es el rubro del café.
Café Paraíso.
Ajá, ¿cómo se maneja la voluntad en tantas áreas diferentes? A ver, ¿qué hace Manuel? ¿Cómo es su rutina al levantarse en la mañana?
Ay, bueno, mi primera cosa es darle gracias a Dios y tomarme mi píldora de positivismo que viene de la palabra de Dios por las mañanas, que es la que me levanta y me impulsa. Sin eso, si yo me levanto y no hago eso, ando con aquel pendiente, no lo hice, no, tengo que hacerlo en algún momento, porque sé que hay algo que hay un mensaje que me motiva a hacer eso y otras cosas.
Y que además nos la comparte a varias personas. Y yo les voy a confesar que cuando a las 6 de la mañana no tengo esa imagen con el mensaje de Manuel, es así como, ¿qué pasó? Hoy me está, ¿qué pasó?
Y bueno, eso. ¿Por qué diferentes rubros? Porque yo creo que tenemos capacidades suficientes como para estar metidos en varias cosas. No somos de pensamiento único, sino que podemos ver cosas de formas diferentes. En mi caso, pues yo tengo la creatividad bien desarrollada y cuando me meto a mi lado izquierdo del cerebro, la creatividad está como que si usted echara algo efervescente en el agua y está así como que queriendo salir. Y ya cuando yo me paso a mi lado derecho del cerebro, ahí empiezo, aquí. Para las bodas, por ejemplo, igual, me lleno de píldoras de conocimiento para saber tendencias, colores, qué es el street style en diferentes partes del mundo, donde están las principales pasarelas, y ver qué es lo que la gente quiere, porque uno puede tener una motivación, una inspiración. Y yo me puedo inspirar fácilmente. Por ejemplo, el otro día andaba en Navidades y dije, ay, el Principito, me encantaría una colección hecha inspirada en el Principito. Las rosas, las estrellas, el sol, el planeta, el traje militar. O sea, dije, claro, o sea, conceptualmente está bien, pero ¿qué es la tendencia? ¿Quién lo va a usar? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, es esa parte metodológica lo baja a uno de la parte creativa y lo aterriza. Eventos. Me encantan los eventos al aire libre y pues cuento con la facilidad de personas que me ayudan a poder realizar esto y llevarlo al siguiente nivel, porque uno va conociendo muchos contactos. Por ejemplo, hace poco fui a Tacuba, y Tacuba es una de las poblaciones o ciudades en este país, yo creo que es la única o de las pocas que tienen una ruina de una iglesia de estilo barroco que la destruyó un terremoto hace como 300 años. Y ahí están las ruinas de la iglesia. En la antigua Guatemala, se celebran, en la antigua Guatemala hay un montón de iglesias en ese estado, ¿verdad? En ruinas. Pero en la antigua Guatemala se celebran las bodas ahí, en las ruinas de la iglesia. Y yo, la primera vez que lo vi, dije, no, esto está, pero así espectacular para eso. La vida va poniendo los contactos y me hicieron el contacto con una persona que arma también eventos. Y digo arma porque él es quien hace los montajes en Guatemala. Y aquí he hecho también muchos montajes muy fastuosos, espectaculares. Entonces fui, vos lo llevé y le digo, mira, me parece que este lugar es espectacular para eso. Sí, me dice, es que esto es como traernos al antiguo Guatemala para acá. Y luego fuimos a otro lugar para hacer fiestas al aire libre y también salió ahí también la creatividad. Entonces, el café. El café creció, digamos, la idea porque alguien me pidió una colaboración para un evento de café. Y empezamos con la parte de las chaquetas de yute. Estas yute jackets, pues, se fueron a darle la vuelta al mundo. Y esa Utah Jacket con los sacos usados, con el olor de la miel del café. O sea, eso se me quedó a mí así pegado, impregnado ya en el ADN. Aparte de que soy cafetero.
Cafetero. Bueno, no sabemos más adelante si va a ser cafetalero, ¿verdad?
Entonces empezó a surgir también la idea de que, bueno, o sea, si yo ya hice moda con el mundo del café y tengo esta conexión con el café, y he ido y he visto la floración del café como en estos meses, en abril, mayo, se pone espectacular, que parece que está nevando, y me he metido tanto en esto, ¿por qué no tener una marca de café? Y empecé, pues, igualmente, con mi voluntad, a investigar acerca de el tipo de café, el cultivo del café, qué significa el color del café, por qué algunos cafés son oscuros y por qué otros son más color canela, y cuál es más rico, obviamente el que es color canela, el mío. Entonces, y empieza aquel proceso creativo que quiero hacerlo, sí, lo quiero hacer, tengo los contactos, ok, empecemos a hablar con los contactos, ahí va la voluntad, va la motivación, van las estrategias, y cómo le pongo, qué nombre le pongo, ¿verdad? Porque no quiero, y empieza uno a investigar los diferentes nombres de los cafés en el supermercado, se mete a Google para ver qué nombre de café se puede tener. Y de repente, cuando caigo en la cuenta y digo, bueno, pero si es que cuando uno está en un cafetal, tiene diferente flora, porque bueno, aparte del café, hay otros árboles, hay otros arbustos, hay fauna, hay muchas aves, hay insectos, hay de todo. Se respira aire puro, y definitivamente estar en un cafetal es como estar en un paraíso, un pedacito del paraíso. Por eso el nombre del café es Paraíso.
Ok.
Entonces la creatividad va dando para muchas cosas. No solamente para la parte, bueno, en mi caso, con la parte de tecnología. Claro, la tecnología es, como me dijo a mí una psicóloga, su lado izquierdo del cerebro es así, un cuadrado perfecto, porque usted se aprendió las leyes, usted se aprendió los programas, se aprendió los procesos, etc.
Los procesos.
Todo eso lo tiene ahí cuadriculado. Entonces, pero la parte derecha de su cerebro es como 20 veces más grande que la parte izquierda y es una gran flecha.
Un cuadrado y una flecha.
Ajá. Entonces, okay. Es que no creo que sean cosas separadas, sino que cosas complementarias, porque eso ayuda a tener una visión diferente de los problemas y de las soluciones en diferentes aspectos.
Sí. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un bloqueo e insiste en la misma área, pero por algún motivo no se da? ¿Qué sería lo más sano para un momento así? ¿Y cómo cuidar esa voluntad o esa capacidad de acción?
Híjole, a mí ya me ha pasado. Estoy bloqueado y lo que hago es... El cerebro no va por ahí. Descansemos y apliquemos aquel famoso dicho de que para tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Entonces, mientras el cerebro siga pensando en lo mismo y me mande a hacer lo mismo, no voy a avanzar. Entonces es mejor tomarse un break, descansar, cerrar la computadora, vaya a correr, vaya al gimnasio, coma, vaya al cine, regrese con la mente más fresca, duerma. Y quién sabe si está en los sueños, puede tener la revelación.
Exacto.
Pero si es necesario tomarse ese respiro para luego retomar, pero retomar con un pensamiento diferente.
Ajá. Sí, porque cuando uno insiste sobre lo mismo y no se da, el nivel de frustración va creciendo y la voluntad va bajando.
Y eso, imaginémonos en los problemas que se dan en las empresas. Y eso, ese bloqueo, por ejemplo, en una relación personal, es tan peligroso que puede llevar a las personas al suicidio.
O a decirse lo que realmente no estaban pensando, solo por herirse.
Exactamente.
Y dañar la relación.
Es mejor hacer un break, ¿verdad? Mira, no te quiero ver, no hablemos ahorita, hablemos mañana. No estoy en el mood. Te bloqueo, me bloqueas.
Ajá.
Pero no te veo y ya mañana te desbloqueo, ¿verdad? Pero sí. Que me pase. Y ya me pienso mejor las cosas.
Sí, hay un libro muy bueno de John Maxwell que se llama El lado positivo del fracaso, que es precisamente para cambiar este chip de vivir con la nubecita oscura sobre la cabeza a encontrar otras posibilidades.
Uh-huh, correcto.
Perfecto. Y bueno, ya casi finalizando para ponerle un paso a paso. ¿Cuáles son los beneficios de tener una voluntad fuerte?
Yo creo que una voluntad fuerte se acompaña de un espíritu fuerte, de una motivación fuerte. Porque los anhelos y el objetivo que quiero alcanzar. Porque solamente tener la voluntad, todos la tenemos, tengo la voluntad de levantarme o me quedo acostado. Pero como tengo que ir a trabajar, sí, me voy a levantar. Puedo tener un episodio, por ejemplo, de desempleo. Me quedé sin empleo. Pero eso, debo de comprender que eso es temporal en mi mente. Es situacional. Eso no tiene que minar mi voluntad para seguir adelante. Me quedé sin empleo. Busco empleo. No encuentro empleo. Busco oportunidades en las que yo pueda ser útil para resolver problemas y prestar mis servicios profesionales. Uno. Busco cuáles son esas necesidades básicas del ser humano que tienen que ser completadas. Como por ejemplo, comer. Me invento un budín. pongo un carrito de hot dogs, lo que sea. Pero porque esté desempleado no quiere decir de que ahí acabó el mundo. Mi voluntad para seguir con mi vida tiene que ser más fuerte que las circunstancias en las que me encuentro, porque para todo hay solución. Si estamos con una enfermedad terminal, con un cáncer, por ejemplo, hay muchas historias de personas que han logrado vencer el cáncer, que pasaron años con cáncer y ya pues dirigiéndose a sus tratamientos, cambiando el estilo de vida, estando más conscientes de sí mismos y de cómo es su vida, de las cosas que han hecho bien y de las cosas que han hecho mal. Sabiendo que, bueno, tengo una segunda oportunidad, tengo la voluntad de vivirla mejor. Superé el cáncer, porque mi voluntad fue más fuerte que el cáncer. Se murió el esposo, la esposa. Obvio, hay un periodo de duelo que se tiene que pasar. Pero no voy a alargar el duelo. Y voy a detener mis objetivos personales. No porque el me acomodé a seguir en el duelo, voy a poner en pausa o encabetar esos planes que tenía de vida. Tengo la voluntad de seguir en el duelo, pero mi voluntad de seguir con la vida la dejé engavetada. Entonces, mi voluntad de seguir con la vida y las motivaciones para seguir con la vida tienen que ser más fuertes que mi voluntad para seguir con el duelo.
Sí, porque esa ruta es de autocompasión.
Exactamente. Exactamente. Entonces, la voluntad no va solita. Lleva otros elementos. Y es necesario tener claro hacia dónde vamos en la vida. ¿Qué es lo que queremos hacer? Las personas que tienen hijos saben que tienen que sacar a sus hijos adelante. Y ese es su motor. Los que tenemos padres que están ya pues en edades avanzadas, sabemos que queremos darles una calidad de vida en su vejez. Y ese es el motor. Otros que no tienen padres, que no tienen familia, que no tienen hijos, su motor ha de ser tal vez ayudar al prójimo o realizarse ellos de manera que dejen un legado.
Sí, un proyecto de vida.
Ajá, un proyecto de vida. Entonces, pero es eso. ¿Qué más hay en la vida? O sea, porque no voy a pasar por la vida solo respirando y comiendo y ya, sino que tengo que dejar una semilla, algo que me haga sentir orgulloso de mi paso por la vida.
Sí, es. Wow, hay mucho para tomar nota. Yo les invito a ustedes a volver a escuchar este episodio e ir sacando esas capsulitas de sabiduría, porque Manuel nos ha dado bastante, no solo para pensar, reflexionar, sino también para hacer. Y de eso se trataba este episodio tan, tan, tan enfocado en la voluntad para, pues, trazarnos esa ruta, fortalecernos internamente y replantearnos nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales, Manuel?
Bueno, en Facebook como Manuel Hurtado, en Instagram como Hurtado Couture Oficial, Y en TikTok, no bailo.
No baila, no canta. No en TikTok. Fuera de TikTok, no en TikTok. A lo mejor sí.
En el carro sí, en el baño no canta. Y en TikTok como Manuel Hurtado también.
Ok. Bueno, Manuel, siempre es un gusto conversar con usted, reírnos plenamente, así como lo hacemos también en persona. Y pues, a nombre de la audiencia de Unidos por el Diseño, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un episodio muy nutritivo, de verdad.
Ay, gracias, 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 Verónica. De verdad que en mi experiencia, como ser humano, en lo que pueda ayudar a la gente, para mí eso es fabuloso, ¿no? Porque si uno pasa por situaciones, que yo creo que quizás no he pasado por situaciones tan complicadas como otras personas, pero muchas personas también tienen la confianza de acercarse y compartirme sus experiencias, y también uno va aprendiendo mucho de esto.
Así es, sabemos que sí. Y bueno, ahí tienen la forma de contacto y para seguir a Manuel también en sus redes sociales. Y de mi parte, pues, saben que cuentan con Diseño UNE, nada más tienen que escribir y en poco tiempo van a tener una respuesta de nuestra parte. Así que seguimos con esta serie especial acercándonos al Día del Diseñador que toca este mes. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.